lunes a viernes, de 13 a 17. Hola, ¿qué tal?
Calu Bonfante,
Elana Berramil
y Nati Carulias.
Minutos, hubo una organización de sillas y de micrófonos y de excitación porque está con nosotros Hernán Cataño. Te queremos aplaudir.
Bienvenido.
Bienvenido. Esto es Nacional Rock, pero también nos gusta la música electrónica.
Bueno, pero te pido por favor que no me incomodes. Tengo unas luminarias de la música electrónica al lado mío, de toda la música argentina, que los presentes
sí,
también, porque si no me siento...
Nuestro líder de Radio Nacional y nuestro guía actual es el gran Alejo Ponlesica, que ya nos hizo mover hace un montón de décadas atrás, que vale. También te vamos a felicitar y saludar. Y es nuestro director de Radio Nacional. ¿Cómo estás, Alejo, también?
Muy bien, muy contento y felicitándolos a ustedes todos los días porque... Este debut de 93.7 es fantástico. Todo lo que está pasando, la energía que hay, los distintos momentos, este programa es una gloria. Ah. Cuando tengo un ratito, lo sigo, me divierto.
Qué bueno,
todo, no puedo decir. La verdad que todo es fantástico. Gracias, y encima llega Hernán, nuestro amigo. Y bueno, está nuestro amigo Fernando Navas, Buey, DJ Buey, más conocido.
Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenido.
Hombre de...
Me siento bienvenido acá en la radio.
Hermoso.
Y vengo acá de casualidad y me encuentro con esta gente y es como, todavía no entiendo qué hago acá, pero bueno.
Estamos, ¿no?
Sí,
¿qué pasa?
Sí. El con Z, audio, hacen audio, hicieron audio durante todo este tiempo, reflejando justamente la electrónica argentina acá en Nacional Rock. Y Claudio Ferraro, que es...
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
Capo Ferraro... que está en el mundo del dance y de la electrónica desde hace algún tiempo. Su programa DJ Time es muy famoso, ya lleva más de 6.000 ediciones.
Wow.
Y no hay ningún DJ de Argentina que no lo conozca, no haya pasado por su mundo. Y bueno, y también como como sabíamos que venía Hernán, bueno, todos nos juntamos, todos,
claro,
esa es la verdad.
Mucha multitud por vos, Hernán.
Acá estamos, bueno, me alegro. Y vos, se siente el cariño.
Y él es tan sencillo, que llega, hola, hola, y acaba el sábado pasado, ¿cuánta gente hubo viéndote en el campo de polo?
Y más o menos 18.000.
18.000. Y tengo una amiga que vive cerca y que tiene el balcón que se veía todo.
Uy, qué bueno.
Y fue espectacular.
Se quejó, la pasó bien.
No, al contrario, fiestón. Es impresionante porque uno dice, bueno, voy a ver a Catania, bailo un poco. No bailo un poco nada. Es un fiestón. ¿De cuántas horas estuvieron?
Yo toqué 7 horas más o menos.
Pero esto es como ver el Roland Garros que no termina más. ¿Se acuerdan del Coria y el audio que estuvieron 7 horas jugando?
Es algo así. Lo que pasa es que la forma que yo tengo de poner música se llama progresiva. Es una de arrancar muy suavecito, ir llevándolo. Tiene todo un... Es como contar una historia larga. Por eso es así, como si fuese... También el nombre progresivo viene de la época de los discos de progressive rock. O sea, una cosa larga.
Un concepto.
Exacto. Y funciona mejor así. Hay otros DJs o en otras situaciones que vas a veces y puedes poner música 2 horas o 3 horas. Pero acá, entre que se puede primero y a la gente le gusta y a mí también, bueno, entonces seguimos todo lo que nos dejan.
Bien. Voy a ir a los comienzos, a lo básico.
Donde quieras.
¿Vos bailabas cuando eras chico?
No, era una madera total. Creo
sos
que
madera
es
para
una
bailar,
de las razones,
malo.
Malísimo para dos cosas, para bailar y para jugar al fútbol, entonces por eso la música me salvó.
¿Y cómo fue que dijiste, che, yo no sé bailar, voy a poner a tocar? ¿Qué onda?
Yo empezaba en casa, invitaba amigos, me gustaba compartir la música que escuchaba de mis hermanas, y hasta que una vez a los 13, 14 años fui a una fiesta en mi colegio y estaba este señor que está al lado mío, Alejandro Polnesica, poniendo música. Fue la primera vez que vi un DJ en serio.
¿En
además,
qué año
imagínate,
fue eso?
80 por ahí, imagínate el fachero así con equipos profesionales. Yo era totalmente amateur, jugaba en mi casa.
Vos bebé, aparte, chiquito.
Total, chiquito,
y
además.
Facha.
Chiquito de esa época era mucho más chiquito que un chico de ahora, de 14 años. Y en mi casa jugaba con una bandeja y media, con lo que podía, con unos discos, y llegamos, y él tenía una consola profesional con botones y cosas que nosotros no teníamos ni idea.
Era extraterrestre.
Y claro, y la facha, y un tipo que estaba concentrado y mezclaba. Bueno, era la NASA para mí.
Total.
Y lo vi, yo dije, eso es lo que yo quiero hacer.
¿Y te le acercaste
después me llegó
en ese momento?
No, me quedé toda... Me acuerdo, lo que sí me acuerdo, porque te juro que me acuerdo como si fuese ayer, era todos mis amigos dando vueltas, corriendo, jugando a la pelota en una fiesta, porque éramos todos chiquitos. Claro, o algunos que sí, mirando a alguna chica, y yo estuve toda la noche mirándolo a él y cómo tocaba el mixer.
Y
yo
hoy están juntos en esta mesa, ¿no? No es hermosa la vida, divino.
Impresionante.
Alejo, ¿vos te acordás de ese día en ese colegio? No.
Hablamos de esa
fiesta. Él hacía esas fiestas todos los fines de semana.
Bueno, claro, en ese colegio específicamente.
Hablamos, sí, de ese colegio, claro que me acuerdo.
De haber ido a tocar.
Y vos sabés que busqué una foto, y porque había una persona, esa foto justo hay una persona al lado de la consola. Y dije, capaz que es Hernán, pero no era Hernán.
Claro,
era una época donde no había fotos.
Claro,
a ver,
no había nada.
Claro,
revelábamos la foto.
Claro, alguien la había sacado.
Casi imposible.
Pero sí, sí, digamos, lo más lindo de uno, que empezó hace mucho tiempo en esta profesión, es ver cómo ha evolucionado, cómo lo que significa hoy en el mundo, de algún punto de partida donde era realmente como muy oscuro. Y entonces cuando... Voy a decir dos cosas más y me voy.
Basta,
¿okay?
¿Qué tenés que hacer? ¿Dirigir una radio? Basta.
No, porque quiero decir dos cosas más y me voy. Y uno de los mayores orgullos que uno tiene como desde la profesión es... saber de dónde empezamos y ver que hoy Hernán es uno de los artistas argentinos más importantes que tenemos, que muestra en cada lugar remoto, extraño o los más populares lo que es el concepto y lo que surge desde una idea artística argentina. Porque si bien uno maneja, cuando uno trabaja con la música... La cultura, la expresión humana, no importa dónde sea, es valiosa y uno la incorpora. Después está la impronta, tu manera, tu lugar, el donde creciste, lo que vos escuchaste, lo que escuchaban tus amigos, lo que sonaba en la radio, que es lo que te termina de definir quién sos. Y Hernán es uno de los artistas, es argentino puro y es uno de nuestros orgullos cuando vos estás en otros lugares del mundo. Uno de los temas que a veces... no se termina de percibir es que el mundo de la electrónica es mucho más popular de lo que se supone.
Total.
¿Okay?
De acuerdo.
Cuando mucha gente escribe las historias de la electrónica, la ubica dentro de un nicho, como si fuera de determinada gente.
Elite.
Exacto, sí. Una elite. Y no es así, es sumamente popular. De hecho, lo que pasó este sábado en el campo de polo con Hernán te lo demuestra, que es mérito de él. Y por último, lo que voy a decir ahora...
y los dejo porque los quiero escuchar.
Está loco.
Es que estoy escribiendo algunas cosas que me han pasado a lo largo de la vida. Y ese libro empieza diciendo, un 22 de febrero del año 2019, en uno de los 5 teatros más importantes del mundo, el artista principal es un DJ. Ese DJ argentino, que se llama Hernán Cattaneo, puso en el Teatro Colón de la ciudad de Buenos Aires a la música electrónica como principal elemento convocante. Y después sigo diciendo algunas otras cosas. Así empieza eso que yo estoy contando y no tengo más nada que decir. Ahora todo lo demás está Hernán, mi amigo, acá.
Hermoso. Alejo Ponlecica con nosotros, que es una emoción también, como DJ, aparte como director también. Y este cruce que está pasando acá es muy
fuerte.
¿Hiciste
una foto que estoy con él? Porque
se emociona.
Porque ayer, te voy a contar esto.
Sí,
que tampoco es un tema menor. Habría que poner feliz cumpleaños, porque ayer mi amigo cumplió años.
¿Hernán Cattaneo cumpleaños ayer?
Sí, y yo encontré, viste, yo dije, siempre hablo de más. Yo encontré una camiseta de mi equipo que se llama Ponlecica Producciones, y era la que nos poníamos para jugar contra el equipo de Juan Alberto Badía, que siempre nos ganaba porque hacía trampa, siempre traía un jugador bueno y qué sé yo. Entonces le mandé un feliz cumpleaños con mi camiseta y le dije, hubiera sido fantástico tenerte en el equipo mío, pero nosotros somos todavía jugamos en los campeonatos locales y vos ya sos un internacional. Ah,
divino lo que hiciste, divino. Gracias, bueno, gracias a Alejo Ponlecica.
Voy a escuchar el programa.
Y un referente para vos también, Hernán, lo que acabas de contar de cuando eras chico me mató.
No, olvídate. Imagínate que la persona que te hace, te impulsa, después es como que es tu norte para toda la vida. Después la vida, por suerte, nos cruzó muchas otras veces.
Claro.
Y otras veces también, otra vez, ¿puedo contar una cosa más?
Sí, contá.
En el 93, cuando viene el Pachá de Ibiza, viene a la Argentina.
¿93?
Yo estaba sin trabajo, por un lado, y cambia la cámara, lo contratan a él como director de cabinas, que es como si fuese el director técnico de todos los DJs de la discoteca. Y él me llama y me dice, mirá, tenía ganas de que vengas a trabajar, yo qué sé. Y yo pasé de sin trabajo a trabajar en la discoteca, que después hice todos mis primeros pasos con DJs internacionales. Y después de ahí conocí al DJ que me llevó a vivir a Inglaterra y bla, bla, bla. Y bueno, después sigue la historia. Pero digamos, no solo fue en 1980 que Ale me impulsó así, sino que después en 1983 de vuelta. Por suerte después no hizo falta que me salve. Ahora tenemos otro tipo de relación, pero me salvó dos veces.
Es como es como un mojón.
Un talismán,
Alejo.
Es claro, un talismán.
Claro, claro. Te va llevando. Gracias a Alejo, se va del estudio. Gracias. Llegó el árabe Ramil, que es un amigo nuestro. Qué rockero, no es de tu palo.
Bueno,
lo aceptamos igual en
la. Claro, nos peleamos más los rockeros. Antes, en una época había más pelea, ahora no hay más.
En una época era como o una cosa o la otra y eran bien distintos los públicos. Y ahora siento que también por lo que pasó en el campo de polo, que había de todo tipo de gente.
Por supuesto que hay.
Y de todo tipo de edades también siento. Los más pibes y los más grandes también siguen yendo a los mismos lugares.
Eso es algo que yo, por lo menos yo en mis fiestas disfruto un montón. No es tan habitual siempre, o sea, no siempre pasa. No. Pero en estos shows grandes que van chicos de 18, 20 años hasta gente de 60. Y para mí está buenísimo porque además hace que el viaje sea mucho más divertido, el tipo de música que pones. Yo el sábado puse, yo qué sé, desde los Beatles, Gorillaz a Pink Floyd, ¿entendés?
Sos genio. Me lo decís y digo, ¿cómo no fui?
Bueno, puedo decir el año que viene.
Vos como que te voy a
es una vez por año.
Eso, una vez por año.
Acá en Buenos Aires, una vez por año, otra vez por año en Mendoza, otra vez por año en Córdoba.
Bien, y aparte todos los afueras que tenés.
Sí, eso aparte, pero hablando en Argentina, sí.
Bien, esos tres puntos fundamentales.
Sí, lo que pasa es que preferimos hacer tres shows bien grandes, que puede ir todo el mundo. El que hacemos en Córdoba son dos días, porque es el que más viaja gente de todo el país. Y los de Mendoza, que son ahora en mayo también, es un domingo a la tarde, toda la tarde.
Campamento electrónico hermoso.
Algo así. Sí.
Lo que no entiendo bien, porque mi cabeza no me da, es cómo vos llegás. Bueno, son 7 horas, voy a tocar. ¿Cuánta gente trabaja con vos ahí arriba?
Yo solo.
Solo, bueno, pero para no tener existente gente que...
No, lo que está es, hay gente de sonido, obviamente, de las luces. Hola.
Ya llegó la grave.
Hola.
Que nos venías escuchando.
Raro, güey. Sí, los venía escuchando, claro.
Hay todo un team de gente atrás. Yo estoy solo en el escenario. Obviamente que está la productora, que es la que arma todo el show, que prepara todo. Sergio Lacroa, que hace la puesta y la iluminación.
Bien.
Que siempre trabaja con nosotros. Y yo poniendo música.
Bien. Y vos en ese momento, vos Bueno, no sé si lo querés contar, pero vos tenés todo medio más o menos pensado, o también tirás cosas en el momento.
Vos tenés las dos cosas. Okay. Vos tenés un montón de cosas en tu cabeza, vos tenés como si fuese archivos, folders con música. Sí,
que ya sabés que tiene, todo obvio.
Sí, por supuesto. No, esto lleva mucho trabajo previo. Yo en la semana estoy todos los días en mi casa preparando cosas. Después, cuantas más cosas preparás, después estás mejor parado en el momento de tener que elegir.
Como más cajitas de herramientas.
Exacto. Yo te pongo un ejemplo que siempre sirve para que la gente que no entiende de música electrónica o de DJ pueda entender. Imagínate que vos tenés mañana que van a ir a comer a tu casa 100 personas. Mm. Entonces vos tenés preparadas 5 tipos de entradas, 5 tipos de primer plato, 5 platos de segundo, tercero y postre. Bueno, después, de acuerdo a cómo viene la cosa, si hace más calor vas a sacar primero jamón, si hace frío vas a sacar una
mariscos.
Entrada caliente. Exacto. Bueno, o sea, pero cuanto más opciones tengas, mejor vas a bien. Poder sacar la cosa adelante.
¿Alguna vez te
y
pasó
después de... hay cosas que tienen que ver con el sentido común? Vos cuando armás como si fuese el equivalente a tus cajas de discos, sí. Hoy día ya no son cajas de discos porque es todo digital, pero vas a tener más adelante lo que vas a usar primero, es decir, lo más suavecito, y no vas a tener un disco que, si vos, por ejemplo, yo tengo, por ejemplo, en mi cabeza 5 opciones para cerrar la noche.
Ah.
Pero esos últimos tracks están al final del folder, no van a estar al principio, si al principio no los voy a usar.
Oh, perfecto.
Por eso digo, en realidad eso es sentido común, es decir, cómo ordenás las cosas de la misma forma que vos tenés un guión más o menos de lo que va a ser el programa, pero después no tenés palabra por palabra de lo que vas a decir.
No, porque el día
porque
te
no sabés lo que él te va a decir ahora y
claro.
Cómo le vas a contestar.
Y te pasa de ir con una cabeza y después decir, no, la verdad que hoy estoy por otro lado. Y en ese momento podés cambiarlo plenamente.
Mira, el año pasado, pese a que es una fiesta que se llama Sunset Strip, que tiene que ver con el sunset, es decir, con la caída del sol, no hubo sunset porque el día estaba nublado. Entonces todo lo que yo había pensado para el momento del sunset me lo metí sabes a dónde y tuve que salir con otras cosas. Nada, vas variando porque vos tenés que tener opciones justamente.
Claro,
pero bueno, eso también sería muy aburrido que si no hacer siempre lo mismo. Y además, por otro lado, hoy día los fans, que son muy fans, quiero decir, sí. Muy fanáticos y te siguen y ven lo que hiciste el día anterior en otro país. Más vale que no hagas lo mismo que hiciste. Yo, por el show anterior, los shows anteriores de estos que hice el sábado, había estado en Bolivia y en Perú. Y los chicos ya tienen todo grabado y ya saben, empezó con este, siguió con este, entonces más vale que no hagas lo mismo porque
público
se sentirían...
Difícil, tenés público
sí,
difícil,
no, a mí,
sabe todo.
Sí, pero a mí me gusta que sea así, porque eso hace que uno tenga una motivación exactamente para que todo el tiempo hagas cosas diferentes y nuevas.
Sí, te quiero hacer
bien,
una pregunta.
Perdón, sí, perdón. Una cosa. Y si bien no es que nunca pones un tema dos veces, pero si lo pones, lo pones de distinta forma, con distintos loops. O sea, vos en música electrónica estás poniendo una canción
y sus cositas,
y
sus condimentos.
Bueno, y claro, y ya lo pones en otro momento enganchado con otro tema y con otros condimentos y suena totalmente diferente.
Sí, no, lo que te quería preguntar es, yo vengo del palo del rock, ¿viste?
Sí.
Y me imagino...
Me advirtieron.
Sí. Le avisé. Era de rockero.
No, tengo una banda y me imagino que el laburo de ustedes es un laburo, me lo imagino yo quizás mal, un poco más solitario. ¿No? Individual. ¿Existe el criterio, el concepto de zapada? ¿Se juntan entre ustedes con distintas cosas para hacer algo en conjunto, para construir con carácter lúdico? Che, nos juntamos en casa y tocamos algo.
Mirá, con carácter lúdico no tanto, porque lamentablemente... Cuando una vez que entras en lo que se llama hacer en la carrera global,
no
estás todo
tiempo.
El tiempo. Exactamente. Claro. Y tengo 3 hijas y una esposa, o sea que el tiempo se lo llevan ellas. Pero lo que sí hay, que tiene que ver con interactuar un poco, es, por ejemplo, yo este domingo en San Diego, en California, y después en Miami, después en mucha parte del mundo, hago lo que se llama un back to back, que es, imagínate, vos y yo, y ponemos 3 temas cada uno. Yo pongo 3, vos pones 3. Yo pongo 3, vos pones 3 durante 6 horas. Eso se llama un back to back.
Me encanta.
Claro. Y lo hago muchas veces durante el año. Lo he hecho en Córdoba el año pasado con un inglés que se llama Nick Warren, que es muy amigo mío, y con muchos otros DJs. Ahora en Mendoza lo voy a hacer con este DJ Henry Saiz, que viene de España al show que hacemos en el Potrerillo. Es decir, y eso es mucho más improvisado y mucho más, como decís vos, así una dinámica entre varios. Sí, exacto.
Un juego.
Pero un juego que funciona, a la gente le encanta.
Che, ¿y cuánto tiempo más allá de la preparación del show, del ensayo, le pones vos a la investigación particular? Tenés una familia, tenés hijos.
Sí, ahora vamos a hablar.
Te voy a matar. Si
todo el tiempo que las chicas están en el colegio, yo estoy en casa trabajando. Después ya, como viajo mucho, justamente cuando estoy en casa, trato de hacer lo más padre que puedo y ocupar todo el tiempo que puedo con ellas. Pero en el momento que van al colegio, estamos ahí... trabajando, escuchando música nueva todo el tiempo.
¿Y qué chiche nuevo tenés? Porque viste que esto, por ejemplo, el violero dice, che, me conseguí una pedalera, que no sabes lo que es la pedalera, me conseguí esta cosa.
Sí.
¿Y qué chiche nuevo hay para vos?
La tecnología ha crecido obviamente muchísimo y es muy favorable para nosotros, o sea, porque cada vez permite más que el DJ tradicional que la gente tiene en la cabeza, que era un tipo con 2 discos, lo cual...
Mi amigo el Narigón.
Bueno, tu amigo el Narigón.
Mi amigo el Narigón que pasaba en...
Exacto,
fue el
tu
DJ.
Amigo el Narigón escuches. Ponía una canción y como era, sonaba, y cuando se terminaba, se terminaba. Hoy claro. La tecnología hace que vos esa misma canción le puedes hacer tantas cosas como vos le puedes hacer una foto en Photoshop a una, y puedes hacer montones de cosas. Y bueno, y por ejemplo, ahora acaba de salir un mixer nuevo de una marca japonesa que es especial para esto que te dije antes, que se llama Back to Back,
sí.
Donde, por ejemplo, mi amigo puede estar haciendo cosas en cuatro canales, ¿se entiende lo que
sí,
son?
Sí, sí,
bueno, cuatro canales, y yo en los otros cuatro puedo estar con mi monitoreo, mientras él hace una cosa, yo hago otra, y podemos interactuar, o sea, cada día salen cosas más tecnológicas que permiten más, ¿cómo te diría?, amplitud y posibilidades de cosas de hacer DJ juntos.
Espectacular. Vamos, ¿qué querés escuchar? Porque acá la gente de la producción eligió Pulsar.
Me encanta.
Una versión de ese, ¿cuándo es?
Del año pasado. El año pasado en el campo de polo, y habíamos ido por primera vez este show, y la primera vez que yo tocaba en Buenos Aires después de muchos años. Así que fue un momento especial. Dije, ¿con qué voy a cerrar?
Espectacular.
Y también está bueno sorprender a la gente, ¿no? Y,
claro.
Y bueno, y salió Pulsar y estuvo buenísimo.
Bueno, pongamos Pulsar. Y después vino con Jackie. Por primera vez con la chica que comparte con él su vida y sus hijas.
Sí.
Y está acá. En un rato hablamos con él y cómo es toda la
situación. No, le ponemos un micrófono a ella, que es lo importante, es lo que interesa.
Que hable ella.
Lo que
Pulsar
interesa.
Antes. Está Hernán Cataño en Nacional Rock. Non-stop. En tu cara, Ibiza. Lo tenemos acá.
Non-stop. Music. Non-stop. Music. Non-stop. Music. Non-stop. Music. Non-stop. Music. Non-stop. Music. Non-stop. Music.
Nosotros, Pulsar, la versión de El Campo de Polo el año pasado.
¿Te el año pasado
cómo quedó?
Sí,
año?
Me encantó.
¿Volvés a escuchar esas cosas?
No, por ejemplo, no escucho nada, pero sí ves videos, la gente graba mucho. Viste, hoy día las redes sociales amplifican y multiplican todo muchísimo. Entonces, te lo terminás cruzando una que otra vez, así que alguien te dice, che, vi esto, bueno, te mando un video, claro, sí.
Bueno, viniste con Jackie por primera vez en la historia, contá la verdad.
Es en serio, es llamativo, porque hace 15 años que estamos juntos y me acompaña a montones de lugares, pero creo que es la primera vez que me acompaña en una radio, ¿no?
Sí. Bienvenida.
Gracias.
¿Cómo les va?
Bien.
Muy bien.
Contenta.
Ay, gracias. Me ligué mis aplausos. Muy bien.
Esto es histórico. Primera vez, Jackie al aire, que es una compañera. ¿Hace cuánto de Hernán? ¿Hace cuánto están juntos?
15.
15 años.
15 años. Sí. Pero vos ya lo agarraste entonces bastante conocido a él.
Yo ya lo, sí, claro. Ya lo tenía fichado.
¿Y dónde
ya
se conocieron ustedes?
Yo vivía en Inglaterra. Vine a trabajar acá. Estaba tenía que hacer un show en Uruguay y entré a un bar, pero así medio de casualidad. Y nos encontramos ahí y fue, como dicen los italianos, el rayo, sí, amor a primera vista. Y nunca más nos separamos. Ella trabajaba en la tele.
¿Vos qué hacías en la tele, Jackie?
Estaba en Indomables, con Pettinato.
Ah, mirá. Ay, pero yo
sí, sí, de panelista, claro. Sí, estaba trabajando ahí, sí. Mirá.
Pero el amor fue más fuerte, renunció a la tele y se vino a vivir conmigo a Europa.
Sí. Ni lo dudé, claro. Ni lo dudo.
¿Después de cuánto tiempo de estar juntos en
nada.
Que fuiste a vivir?
Es el mismo
nada,
año
todo que, en un año.
En el mismo año que nos conocimos nos casamos.
Estás loca, Jackie, para.
No, un poco. No.
Pero
no
le fue, escuchame, seguimos
no,
juntos.
No, mirá lo que
pero
es.
Le puedo
lo
ver, no.
Decir que aposté Catania. A pleno.
Pero ¿sabes cuántos DJ hubo que después se hundieron?
No seas así, Carla.
Hacemos estudio de mercado. Hacemos estudio de mercado.
Yo creo que averiguó antes, averiguó.
Disculpame.
Bueno, pero podría haber salido mal, pero salió muy, muy bien. Bien, ese ojo. Y vos, después de Indomables, ¿qué hiciste? ¿A qué te dedicaste?
No, me fui con él, nos fuimos a vivir a España, tuvimos a nuestras hijas, me dediqué a tener a mis hijas. Y
tocas
volvimos.
¿Tocas? ¿Se te da por jugar con los chiches? No,
cero,
nada, cero.
Soy muy crítica musical.
Sí.
Su música.
Por tiene ejemplo. Buen oído, tiene buen oído. ¿Sí? Me dice, este ya lo pusiste. Que no. No, sí, así,
observo, escucho música en los headphones y le digo, no sé, sí.
Y más allá de Hernán, ¿qué escuchás? ¿Qué te gusta para hacer en tus quehaceres, en tu casa, cuando salís de viaje, en la ruta?
Un poco de todo. Nacional, desde...
Espera, ¿puedo contar algo?
Sí.
Si terminé poniendo el tema de Gustavo... Fue porque ella lo ponía en el auto a la mañana para ir al colegio, para llevar a las chicas.
Lo ponía al colegio,
y yo lo escuchaba y yo decía, esto está bueno para ponerlo. Y lo guardé en un folder de esos que te digo, un archivo. Y dije, un día lo voy a poner, y un día, pum, salió.
A mí me agarra como metejones con temas y le doy.
Y estabas con Cerati.
Mis hijas, ¿entendés? A morir, me encanta.
Está más de tu lado,
Del palo de
sí, ella es rolinga, sí.
Bien Jackie.
Por eso hay fusión entre el rock y la electrónica. Claro,
bueno, por Jackie, todo es por ella. ¿Te
das
cuenta?
Se rompe un mito.
Y ahora me contaste que tenías otra actividad. ¿Cuál es?
Profesora de yoga. Para niños, solo niños.
Oh,
sí. Genial. Sí,
qué lástima, llego tarde porque me hace falta.
No, se hace muy bien. Hoy en día hay que volver a darles herramientas para que tierra a los chicos. Claro. Están en el aire.
¿Y la vida de ustedes cotidiana cómo es? ¿Se despiertan juntos? Bueno, tienen tres hijas.
Sí.
Se levantan en familia.
Levantamos temprano, desayunamos al colegio, vuelta, cada uno a su actividad. Y después a la tarde de vuelta los chicos y familia y estar juntos. Después... Fin de semana yo de cada 5, 3 no estoy.
Ah, claro, porque viajas un montón justamente
claro,
para
sí,
trabajar.
Sí, pero
tocando.
Bueno, voy y vengo y cuando estamos juntos lo pasamos lo más juntos posible.
¿Cuál fue el primer viaje que dijiste? Uy, hijo de puta, qué buen viaje que pegué, es por acá. Qué suerte, gracias a Diosito Santo.
Y la primera vez que fui a poner música afuera fue en 1998, que fui a París. ¿Y
cómo salió el viaje?
De casualidad.
Contá, ¿qué pasó?
Sí, de casualidad. Yo estaba poniendo música yo trabajaba en una discoteca acá, se llama La Morocha, ahí en la calle Dorrego.
Conocemos.
Y vino un chico y así, yo, en esa época, imagínate, yo que es argentino, no viajábamos a ningún lado, pero a ningún lado. Y me dice, yo me llamo Kim, así me dio un acento raro, me dice, vivo en Francia, pero soy libanés, me dice, y manejo una discoteca, te quiero llevar.
Me llamo Kim, quiero llevarte
así.
Me encanta lo que haces.
Pero imagínate, ya digo, no existía, entonces yo estaba poniendo música y no quería que me molesten, entonces le dije, sí, está bien, sí. Me dice, ¿me das tu teléfono? Me acuerdo que, no me acuerdo bien, pero evidentemente le di mi teléfono y sí. Y a los 3 meses me llama por teléfono, hola, nada, habla Kimo. ¿Quién? ¿Kimo? ¿Qué Kimo? ¿Quién es Kimo? Y me dice, ya está todo listo para que vengas a Francia. Yo no... Te juro, no podía creer. Bueno, no dormí por un mes. Fui a Francia. totalmente novato y amateur, me fui a pasear todo el día por París y a la hora de tener que ir a poner música me quedé dormido. Imagínate lo...
la ansiedad, los nervios.
Sí. Y bueno, ese fue mi debut un poco cascoteado ahí en Francia. Oye, pero, después
¿cómo lo solucionaste? ¿Que te quedaste dormido?
Y nada, tuve que pasar 5 minutos de estar durmiendo a estar poniendo música, lo cual fue espantoso. Y la primera de música la puse horrible. Afortunadamente los franceses me tuvieron paciencia y a la hora yo me desperté y empecé a poner bien y después se puso buenísimo.
Año 98 dijimos, 98. ¿Qué se usaba en ese momento? ¿Te acordás? Más o menos.
Y era como un house medio techno, era la música que poníamos nosotros. ¿A eso te referías con
qué
se usaba?
Sí, pero decís sí. House techno, te digo, no sé lo que suena. No sé, ¿qué referente tenemos? Wave,
¿cómo podemos...?
Me acuerdo que yo tengo una memoria bastante buena.
Mejor que
a pesar
mía.
De los años, y me acuerdo que volviste diciendo ese viaje que tocaste en Folies Pigalle.
Sí, era como un cabaret que después se hacía discoteca.
Y me acuerdo que volviste diciendo que era raro porque bailaban house muy tarde.
Sí,
y en aquel momento era como el momento de Stardust o la explosión de Daft Punk, no me acuerdo. Él no ponía eso.
Ahí está.
Pero iba era mucho más housero. Claro,
era como un house, pero más fuerte, más tecno.
Perfecto, claro. Sí. Entendí. ¿Ves?
No es como ahora que es mucho más progresivo y lineal y armónico, ponele. Claro,
exactamente.
Era más canción, sí, era más sí.
Pero viste, está bueno tener un DJ Way así experto. Gracias, en explicarle a la gran didáctica. Audiencia. Claro, exactamente.
Divinos, chicos. Tendrían que venir una vez por semana a darnos unas clases. Vos dejá de viajar, Cataño, y venía a la radio.
Bueno, acá lo metemos en las cuartetas y terminamos rodando por Corrientes.
Claro. ¿Se juntan entre ustedes?
Cada tanto, cuando podemos, sí. Lo que le contaba adelante es, lamentablemente, entre tanto viaje y familia y todo, se hace difícil. Pero sí, cada vez que podemos, nos juntamos. Todos somos muy amigos de hace muchos años, nos queremos un montón. El Capo, que... ¿Cuántos años hace que empezaste el programa de radio? El Capo tiene lo que se llama el DJ Time, que es el programa de DJs de radio histórico. Contá. Sería como el programa oficial de la música electrónica desde toda la vida.
Sí, Proyecto 95. En el 96 Hernán venía uno de los días por semana a San Justo a tocar. Y siempre teníamos...
¿A qué parte de San Justo? Yo soy del oeste.
El centro de San Justo. Centro.
Y con tal de poder por música, ¿ibas a dónde?
Sí, una radio llamada fue. Energy.
Energy, claro. Sí.
Energy.
Y que era, bueno, era de un holding. Pero me acuerdo que siempre hablábamos con Hernán acerca de cuándo se va a dar lo de la música electrónica, en qué momento se va a posicionar por encima de los otros géneros que invadían a toda la ciudad de Buenos Aires y la gran provincia de Buenos Aires. Entonces había que pelearla mucho y Hernán, siempre con esa perseverancia, que es una de las características principales que él tiene, le daba la música que él creía que tenía que ser en ese momento y la que después, y la otra, y la otra. Y bueno, y tenemos un Hernán que, cuando yo siempre lo destaco por la perseverancia y por creer siempre en lo que él pone con la música, ¿no?
Me vas a emocionar a mí, boludo. Me vas a emocionar a mí.
Pero yo solo.
Y lo que yo quiero recalcar es los consejos gratis que nos ha dado Hernán cuando yo era un niño.
¿Te daba consejos, güey, a vos?
Sí, para aprender a laburar. Era como, ¿quieren aprender a poner música? Vayan a abrir, pongan música para nadie, que explotarla es fácil. ¿Te acordás de esa época? Y nos mandaba temprano. Bueno,
un buen maestro también, entonces.
Siempre recordamos cuando Hernán nos puteaba fuerte.
Claro. Bueno, próximamente en Argentina, para la gente que está escuchando en toda
Mendoza.
La República Argentina, Mendoza, la fecha es mayo.
Mendoza, el domingo 24 de mayo, toda la tarde, arranca al mediodía y sigue hasta la noche. Enfrente de el Potrerillo, es enfrente de la cordillera, un lugar increíble. Sí.
Eso es un espectáculo que, natural.
Sí, la verdad que sí, va a estar súper, súper bueno. Ya hicimos muchas veces shows en Mendoza y siempre salieron muy bien. Y esta vez la promotora, que se llama Folk, decidió, digamos, salir. La última vez, el año pasado, hicimos el estadio Maipú 2 veces. Y decidieron, bueno, vamos a hacer algo diferente en la naturaleza. Y la verdad que es un lugar increíble. Y creo que le va a gustar a todo el mundo. Es un orgullo poder hacer un show así. De día nos gusta también, para que la gente vea toda la naturaleza y todo. Así que con muchísimas ganas.
¿Repetime el día de mayo cuándo?
El 24 de mayo, 24. Domingo, todo el día, desde el mediodía hasta la noche.
Es un fiestón. Es para ir un fin de semana y quedar. Y
esa es la idea, porque además es fin de semana largo.
Claro.
Siempre cuando vamos al interior. Es lo mismo pasa que en octubre, cuando hacemos Córdoba, hacemos un fin de semana largo porque sabemos que mucha gente del interior viaja de todo el país y puede ir, que hacerlos ir por un solo día. Entonces aprovechan, van, conocen,
me encanta.
Hacen una fiesta y después se vuelven tranquilos.
Bueno, nos encanta que estés acá, gracias por venir a los placer. Dos, divinos, vos también, Jackie.
Gracias por la invitación y por la buena onda.
Es un orgullo para nosotros y gracias, y que vuelvan siempre. ¿Y querés decir algo que estemos perdiéndonos de decir?
No, agradecerles a todos la invitación y también, bueno, a todos los amigos acá por estar con nosotros.
Bueno, ¿y con qué nos querés cerrar?
Creo que los chicos tenían ahí Light My Fire, que es con lo que cerré este fin de semana el campo de polo.
Bueno, sintámonos ahí, en el campo de polo, cerrá los ojos, está Cataño, está cerrando, y esto puede volver a repetirse, y estaremos ahí. Entonces, gracias, Hernán Cataño con nosotros. Gracias, Jackie, también. Gracias por venir acá a Nacional
Rock. Gracias a ustedes.
Estás escuchando
Hola, ¿qué tal?
Con Calvo Infante,
El Árabe Ramil
y Nati Carulias.
¿Sabes en dónde te subís? Y subís.
¿Qué importa en dónde te encuentre la bajada?
A lo lejos se escucha venir lo que el río no quiso contar.
Soltar 93.7. Me acabo de dejar caer. Nacional Rock.